Noticias, agenda, turismo, argay.ar, el sitio LGTBIQ+, de la Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos, todas, todes? Bienvenidos, este es el espacio de argay.ar, este es el podcast semanario con las noticias que nos atraviesan a la comunidad LGBTIQ+, aquí en Argentina y también en Latinoamérica. En el capítulo de hoy nos vamos a estar refiriendo a San Luis, a Oberá, a Chascomús, así es que les doy la bienvenida a este nuevo semanario. Bien, hacemos un repaso latinoamericano antes de empezar con la información nacional. El resumen pasado estuvimos hablando de las elecciones en Brasil que dejaron un balotaje para el próximo 30 de septiembre entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Pero también dejaron como noticia la elección de las primeras tres diputadas trans en la historia de ese país. Las concejalas, las que actualmente son concejalas municipales, Erika Hilton Robense, ambas del Partido Socialismo y Libertad, y Duda Salaber, del Partido Democrático Laborista, van a representar a los estados de Sao Paulo, Pernambuco y Belo Horizonte, respectivamente, en la Cámara Baja brasilera.
En 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, África. Cuando volvieron, pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar problemáticas específicas de las mujeres en nuestro país.
Audio de un informe de Mundo TKM en YouTube.
Así, al año siguiente, nació el primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986. Fue organizado por 45 mujeres autoconvocadas que provenían de distintas clases sociales y partidos. Hubo 1.000 participantes en el Centro Cultural San Martín y se realizaron 21 talleres.
Allí se decidió continuar con estos encuentros año tras año y al final de la superjornada de 3 días se eligió la sede del próximo, que fue en Córdoba. Se decretó que cada lugar elegido como sede debía organizarse autónomamente.
Este fin de semana se realizó en la provincia de San Luis el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, el número 35 de estos encuentros. Más de 100.000 personas participaron de la marcha, que tuvo como consigna principal el reclamo por la aparición de Guadalupe Lucero, la niña vista por última vez el 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas, cuando tenía 5 años. Integrantes de la comisión organizadora portaron la bandera en reclamo por la aparición de Guadalupe, mientras que su familia y madre, como especial invitada, secundaron la manifestación. Al momento de pasar por la jefatura de policía, también sumaron el reclamo de justicia para Florencia Magalí Morales, muerta el 5 de abril de 2020 en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, donde se supone, en situación de detención, se suicidó. Del mismo modo, la protesta se reprodujo con gritos, cantos y banderas, con la pregunta ¿dónde está Tehuel?, en relación a Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido el marzo de 2021. Fue su madre otra de las invitadas especiales en este encuentro plurinacional.
De esta cuerpa, hace 22 años, nació una persona que eligió su propio nombre, eligió cómo llamarse y quién ser. Aquí está esta cuerpa, que es Norma, su mamá. Norma solo quiere dejar lo que para ella es de todos los días y pide que nadie deje de hacer esta pregunta, y es Norma misma quien les va a transmitir esto. Norma, ¿cuál es tu pregunta?
¿Dónde está Tehuel?
También se hizo sentir el pedido por el tratamiento definitivo de una ley de humedales, frenada una vez más en la Cámara de Diputados. El tema se había discutido en talleres, al igual que la problemática ante recortes en materia de discapacidad. Y se resolvió la sede para el próximo encuentro plurinacional. Mediante un aplausómetro se eligió a la provincia de Río Negro como la próxima en acoger al encuentro plurinacional. La provincia de Río Negro ya había tenido al encuentro en 2011. Bariloche es la ciudad que estará cobijando al próximo encuentro.
Noticias, agenda, turismo, argay.ar. El sitio LGTBIQ+ de la Argentina.
La organización Orgullo Chascomús denunció mediante una publicación en sus redes que el fin de semana pasado uno de los integrantes de la comunidad LGBT de Chascomús sufrió agresiones verbales y atentado a su integridad físicas en un bar de la ciudad ubicado en Avenida Lastra y Costanera, tanto por parte de quienes estaban en el lugar como por parte del personal que atendía ese bar. No trascendió el nombre de quien fue agredido, pero sí se quiso visibilizar por parte de la organización Orgullo Chasco la situación vivida. Ante el interrogante de cómo se encuentra la víctima luego de estas agresiones, nos respondieron esto.
Habla Nathan, integrante de la Comisión Organizativa de Orgullo Chasco. En primera instancia quería informarte que la persona que fue violentada el fin de semana pasado se encuentra bien, no pasó a mayores, una situación bastante repudiable, pero se encuentra contenida, se encuentra rodeada de familiares y amigues que le brindan apoyo y contención, así que por el momento se encuentra bien, pero bueno, nunca dejando de visibilizar y reclamar antes semejantes hechos de violencia y odio, como odio a personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+.
Agradecemos a Nathan la información que nos brinda, nos quedamos a disposición para cualquier novedad al respecto del tema. Y aprovechamos para consultar acerca de la organización, acerca de Orgullo Chasco.
Esta comisión nace, digamos, con el objetivo de situar la comunidad LGBTIQ en la ciudad de Chascomús, con el lema, el ser no se nos puede negar el ocupar tampoco. Nada, justamente como para evitar situaciones de exilio o de que la gente deba migrar a ciudades más grandes para poder desenvolver su vida con total normalidad, puesto que es un pueblo, o sea, considerándolo como tal, que muchas veces la mirada de lesotres sobre la comunidad es algo violenta. Así que bueno, nació esta propuesta de poder visibilizar y dar a conocer nuestra situación y la de nuestros compañeros. Nosotros organizamos este año, el 2 de julio, el primer festival del orgullo que se hizo en Chasco. La verdad que fue bastante gratificante ver el acompañamiento que recibimos de parte de la comunidad, de una gran parte de la comunidad. Si bien tenemos varias aliades de parte de la comunidad, siguen estando aquellas personas que rechazan y atentan contra las personas que formamos parte del colectivo.
Su Sucedió en Misiones, sucedió en Oberá. En 2016, un docente fue despedido por casarse con otro hombre. El docente le hizo juicio al colegio religioso, lo ganó y donará la indemnización a una ONG, a una organización LGBT de esa provincia.
Sí, en el 2016, cuando yo decido casarme con Ale, mi pareja, informo a la escuela que yo me iba a casar, porque uno saca, hace papeleo para la licencia y demás por matrimonio.
Quien habla es Julián Björklund. El audio es de la revista Códigos en su programa televisivo en medios locales.
Yo no soy alguien que le guste hablar de su sexualidad, digamos. Me cuesta, la tengo súper resuelta, pero no creo que sea algo que uno tenga que andar hablando. Entonces, cuando yo empiezo el papeleo por la licencia, les cuento, es un matrimonio igualitario, se llama Alejandro, y bueno. Ahí me citan a la tarde, me dicen que era una lástima que yo decida casarme, porque de alguna manera eso era exteriorizar mi sexualidad y que no iba en contra del ideario de la institución. Y que era una lástima que no le avisé antes, porque el pastor, que en ese momento era representante legal también, conocía a personas que me podían curar. Entonces, viene todo el proceso de desvinculación, bajón, porque nosotros estábamos organizando la fiesta, me quedo sin trabajo, la remamos, salió... Bueno, a partir de ahí, a mí me preocupaba mucho la cuestión del motivo. ¿Por qué? Porque es muy fácil después inventar que o decir que se me despidió porque cometí alguna falta, porque me desubiqué con alguna cuestión. Y ellos me recalcaban todo el tiempo que no tenían problemas con mi desempeño laboral, al contrario, que estaban muy contentos, pero bueno... Mi sexualidad les incomodaba.
¿Y eso fue vía escrita? ¿Fue
el despido estaba personal? Y el motivo estaba por escrito, es que mi sexualidad no coincide con lo que ellos buscan, digamos, con el ideario de la institución. Con eso pudimos ir al INADI, conseguimos un dictamen favorable del INADI, que es lo que el INADI hace, y eso nos da un peso más para ir a la justicia, ¿no? Entonces, cuando fuimos a la justicia, iniciamos todo el proceso, las declaraciones, todo lo demás, que esto que llevó 6 años, y hoy, tenemos este fallo favorable. Y hoy en día, pensando todo eso con el fallo a favor, con la indemnización que me pagaron, creo que para honrar ese apoyo, esa contención de la sociedad y del Estado también, mi aporte tiene que ser la donación de esa...
Vas a donar casi 1 millón de pesos, ¿no?
Casi 1 millón, sí.
O sea que ese casi 1 millón de pesos, 900.000 y algo de pesos, va a ir a una...
Eso va todo para Somos Diverses, que es una organización que trabaja muy bien el terreno de la...
¿De dónde es la organización?
De acá de Posadas.
De Posadas.
De acá de Posadas, pero tiene sus nexos en toda la provincia. Y hace mucho terreno en el sentido que va, contiene, acompaña, por ejemplo, a los chicos que le echaron de su casa porque confesaron o contaron su
sexualidad.
Sexual, claro. Entonces, me gusta mucho cómo trabajan. Me gusta mucho cómo trabajan una problemática que a mí me preocupa mucho, que es las enfermedades de transmisión sexual. Creo que se está descuidando ese tema en cuanto a la promoción y al uso del preservativo. Entonces, creo que mi aporte que puedo hacer en este sentido va por ahí.
Saludamos el gesto de Julián Björklund. La entrevista completa la pueden encontrar en YouTube, en el canal de revista Códigos. Julián es actualmente subsecretario de Servicios a la Ciudadanía, además de seguir con su rol docente en Oberá. En su momento también llegó a ser candidato a intendente de esa localidad.
Es antigua radio, es antigua televisión.
Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. Con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad.
1992, Antonio Guarrachino. Fue cardenal de la Iglesia Católica de Argentina y arzobispo de Buenos Aires entre el 90 y el 98.
Las cámaras de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, aprobaron la modificación de la ley de pensiones no contributivas de esa provincia, con lo cual van a poder tener acceso a una pensión no contributiva las personas travesti trans mayores a 35 años. La ley falta ser reglamentada por el Poder Ejecutivo de esa provincia. Cabe aclarar que también van a poder acceder a ese beneficio las víctimas de delitos que padezcan incapacidad parcial o total para trabajar, mayores de 60 años que sufran una invalidez del 66%, jóvenes con discapacidad de entre 18 y 25 años y mujeres víctimas de violencias. En Salta se llevó adelante el segundo encuentro deportivo por la diversidad y la inclusión. Más de 600 atletas de 34 equipos de todo el país participaron en este encuentro que duró el fin de semana largo. Quienes organizaron fueron los participantes de TEB, Todo lo que está bien, deportistas de la diversidad. El torneo contó además con instancia de formación ciudadana y deportiva, un espacio cultural, el ballroom, competencias en las disciplinas de fútbol, vóley y básquet, orientadas especialmente a personas de la diversidad sexual. Con respecto a TEB, es un club que está integrado por deportistas del colectivo LGBTIQ+, de diferentes disciplinas. Nació hace 4 años como respuesta a la necesidad de crear un contexto libre de prejuicios e imposiciones heteronormativas en la práctica deportiva. Actualmente, TEB está integrado por más de 200 participantes. Este es el final, aquí estamos terminando este semanario, esta edición. Prometemos ir mejorando para la siguiente. Soy Néstor, soy de Argay.ar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o Twitter. Nos encuentran como Argay.ar. Y si no, en nuestra página de internet de noticias y agenda LGBTIQ+ en Argentina.